Al final, después de algunas semanas gestionando, después de todo eso, hoy en esta isla de par en par tenemos el inmenso placer de contar con un personaje, y digo lo de personaje porque no solamente es un amigo, estamos hablando de Juan José Maruri, que todas las semanas tenemos un espacio en la radio. Y teníamos ganas, no solamente de que se nos escuchase en las ondas, sino también tener la oportunidad de vernos cara a cara en 7TV. Por eso, este mismo programa va a ser emitido en la radio y, por supuesto, también aquí en televisión. Y si hablo de mi amigo Juan José Maruri, estoy hablando de historia, y estoy hablando de historia de San Fernando. Y él tenía claro una cosa, me dijo: Santi, el primer programa que hagamos en televisión tenemos que invitar sí o sí a Lourdes Márquez. Lourdes es una persona que ya en la radio hemos tenido la oportunidad de hablar con ella. Ella es arqueóloga, historiadora, arqueóloga subacuática, que eso debe ser una pasada. Ahora se lo preguntamos. En fin, escritora también, porque mira, aquí tengo tres libros, ahora le vamos a preguntar a ella: Trafalgar y el pescador de náufragos, también La memoria de los irlandeses, Cádiz y la familia Butter, que probablemente lo haya pronunciado, es un mamarracho, malamente, pero ahí está. Y por último, Recordando un olvido, donde los pontones, que también vamos a tratar en este programa, son los protagonistas. Que parece mentira, Juan José, que muchos cañaillas todavía no conozcan ni sepan que han sido los pontones en nuestra historia. Vamos a saludar antes que nada a Lourdes, ¿te parece?
Por supuesto que sí.
Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los dos y por haber pensado en mí, por supuesto. Y bueno,
¿Quién
mi gran
mejor?
amigo Juan, que como efectivamente dices, es un gran, gran conocedor de la historia de la Isla de León, como me gusta a mí
Qué
llamarla.
importante es personas como Juan,
Hombre.
¿eh? De estos que se meten en los
Sí.
archivos y no lo llame usted,
Sí, sí,
porque
sí.
Juan está investigando cosas interesantes que luego pone en pie. Y forman parte de nuestra
Además, está
historia.
referenciado en mi libro de los pontones, porque me pasó un dato.
Oye, Juan, tenemos la oportunidad, una tremenda, y además te tengo que dar las gracias por la gestión. Lourdes Márquez, tenemos algunos de sus libros. Ahora hablaremos la posibilidad de cómo adquirirlo, pero empecemos por Trafalgar, ¿verdad?
Efectivamente.
Algo que me parece muy importante en nuestra historia, que también formamos parte de la historia de Trafalgar,
La
Juan.
verdad que sí, es la antesala de la Guerra de la Independencia hispano-francesa. Y cómo los pactos de familia de final del siglo XVIII y principio del XIX nos abocan a unirnos con Francia, que nos llevó a los descalabros, como por ejemplo fue el desastre de Trafalgar.
Claro.
Y mejor que
Eso.
ella que ha escrito ese libro, nos puede relatar mil
Claro,
historias dentro del mismo.
porque, a ver, Lourdes, la palabra Trafalgar, que se ha convertido en más que un cabo, más que un punto geográfico, todos la conocemos, básicamente. Pero, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó en
Bueno,
Trafalgar? ¿Qué fue Trafalgar?
sucintamente decir que a mí lo que es la batalla de Trafalgar no fue lo que más me interesó, porque de eso hay mucho escrito. A mí lo que me interesó más es el después, sobre todo la historia de los hombres.
Eso es.
Entonces, bueno, decir bueno que hubo una serie de barcos naufragados de la escuadra francesa-española, que entonces éramos aliados, y la escuadra, o sea, de esos barcos que se hundieron.
Sí.
Unos por culpa de un temporal y otros uno solo durante la batalla, pues estuvieron saliendo muchos días fallecidos, heridos, a las costas, entre Cádiz y Huelva. Y bueno, hay una serie de historias y si queréis poner la imagen
Venga, vamos a empezar.
con las imágenes ya.
Eso es, vamos a empezar a ver imágenes y a describirlas también para nuestro programa de radio. Dime, en esta primera podemos diferenciar lo que es un paisaje de la mar, ¿verdad? Con un velero al fondo.
Esto ilustra, bueno, lo que pudo ser después del temporal, o sea, después del combate, el temporal donde fueron naufragando los barcos,
Temporal de levante enorme que se
sí,
levantó.
del suroeste. Entonces, claro, llegaron a la costa de Cádiz y de Huelva. Y curiosamente, bueno, deciros que el libro de Trafalgar y el de Los Pontones, ¿sí?, durante la pandemia aproveché para sacar la segunda edición de ambos, porque, ajá, el de Trafalgar está agotado desde 2005. Pero he puesto el último capítulo contando una serie de cosas, como por ejemplo el subtítulo, El pescado de náufrago. Se lo puse por el alcalde de la Mar de Sanlúcar. Era, en todas las ciudades costeras había una figura que era el que defendía, o sea, el que dirimía los asuntos entre las gentes de la mar. Entonces, Félix Odero, que era ese alcalde, pues...
Podemos ver otra imagen más. La siguiente imagen continúa.
Bueno, pues este es uno de la recreación de uno de los de cómo Félix Odero llegó a la antigua costa de Castilla, que es el Coto de Doñana, a rescatar, entre otros, náufragos del, que eran marineros,
claro,
de los navíos Rayo y Monarca, que eran dos navíos españoles que se fueron a esa costa, y el francés Berwick, y los llevó a Huelva porque la reventación del mar que había no le daba. Bueno, pero el caso, porque eso se lo pueden leer los lectores, es que está vinculado a mi propia familia, porque el tataranieto es el ahijado de la mujer de un primo de mi madre. Ajá. Y lo descubrí después cuando se presentó el libro, entonces lo cuento aquí.
Ay, qué curioso. La ampliación de...
Claro, lo nombraron alférez de fragata y él desfilaba orgulloso durante el Vía Crucis de San Lucas con sus charreteras, estas cosas que se ponen aquí, y con el grado de alférez de fragata, aunque nunca le llegaron a pagar el sueldo. Tenía el nombramiento por la Gaceta de Madrid, que la había traspasado a lo largo de los años. Yo lo tenía por el Archivo Histórico Provincial. O sea, que las historias orales, sí, como yo cuento luego en el libro de los islandeses, por mi propia familia, hay que tenerlas siempre en cuenta.
Claro, claro.
Oye, estamos hablando de Enrique McDowell, ¿no?
McDonnell, también lo cuenta ahí, McDonnell. Es que los islandeses son muy importantes en España. Bueno, por las cuestiones de los católicos, muchos islandeses vinieron aquí, porque era España, claro, o sea, la lucha católico-protestante. Entonces, también cuento ahí que Enrique McDonnell, que era el capitán del navío Rayo, pues está vinculado con mi propia familia, porque en el testamento de María Josefa Ebra O'Callaghan, que es la esposa también de mi antepasado William Butler Lanton, que lo cuento en mi libro Memoria de los Irlandeses,
sí,
su tía era Josefa McDonnell. Y resulta que la abuela de mi antepasada y el abuelo de Enrique McDonnell eran el mismo abuelo. O sea, Randac McDonnell, teniente general de los ejércitos de Irlanda, que también vino a España y estuvo en el Reino Unido.
Además, fue muy curioso el momento de su apresamiento.
¿Sí?
Porque se da una escena de lo que era la caballerosidad en la época.
Claro, no es como ahora. Lo apresaron, pero como era oficial, pues lo devolvieron. Y no, pues le dijo, no luche usted y se lo dejamos en tierra.
Y ya está.
Y tenían que cumplir con su palabra.
Claro.
Un dato curioso, ahora que está hablando del Rayo.
Podemos ir, si queréis, ir viendo algunas imágenes más.
Hablando del navío Rayo, curiosamente, cuando a final de los años 80 aparece la mazmorra de nuestro ayuntamiento en la parte baja, a todo aquel que visite el ayuntamiento, que se puede, como bien sabéis, visitar a través de la oficina de turismo, hay unos grafitis, y entre estos grafitis está el del
ese barco, el Rayo.
Bueno, puede que es un grafiti naval de un barco que...
De un barco de guerra.
Características podría... ser
de un navío de esa época, un navío de guerra.
Exactamente.
Y lo pintó un preso que estuvo en aquella mazmorra.
En ese momento estuvo en aquella mazmorra.
Eso lo puede estar también otro día en la imagen, porque es muy curiosa.
¿Qué?
Y luego ya pues pasamos a... Porque es una trilogía, que quiero que entendáis que es una trilogía, Trafalgar.
Ahí estamos viendo precisamente la portada del libro de Trafalgar.
Editado en el 2005.
Y El pescador de náufragos. ¿Cómo se puede adquirir estos libros?
Pues mira, la edición está hecha con Círculo Rojo, la editorial Círculo Rojo, y los tres ya están con edición digital con impresión bajo demanda.
Vale.
Por Amazon, por Corte Inglés, por muchos sitios. Vamos, y además se puede comprar en digital o bien en formato papel.
Eso es.
O sea, que es muy fácil adquirirlo. Pero es una trilogía, y si seguimos avanzando en las imágenes podemos entenderlo.
Pues venga, vamos a pedirle a nuestro amigo Rafa, el realizador de este programa, que vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, la memoria de los irlandeses en Cádiz, como tú has dicho, los irlandeses tienen una relación muy directa con toda esta zona. Además, Cádiz, precisamente por el tema naval.
Claro, es que los irlandeses...
¿A quién estamos viendo ahora?
Ahora mismo estamos viendo al vicealmirante Rosilly. Él fue el vicealmirante que sustituyó al vicealmirante que luchó en Trafalgar contra Lord Nelson, que sabéis que Nelson falleció durante el combate. Entonces este pobre señor pues tuvo un accidente en Madrid, se le rompió la rueda de la carreta y no pudo llegar a tiempo a impedir la salida de la escuadra, porque Napoleón estaba enfadado con Villeneuve porque no había cumplido sus órdenes, quería invadir Inglaterra, en fin, había hecho una serie de estratagemas naval para quitar a Nelson y su escuadra del Canal de la Mancha, pero como tiene este accidente, pues no llegó a tiempo y la escuadra, a pesar de que los mandos españoles preveían un temporal muy fuerte, pero tuvieron que obedecer porque eran militares y no querían salir y se produjo el desastre. Entonces este señor estuvo 3 años fondeado, que esa es la segunda parte de la trilogía, quiero que lo entendáis, estuvo 3 años fondeado en la bahía de Cádiz porque desde 1805 a 1808 la Armada Británica estaba al ancla en el exterior de la bahía, entonces les impedía salir a los barcos de guerra, los pequeños pesqueros y mercantes sí podían salir, pero los 5 barcos que sobreviven al combate de Trafalgar y al acontecimiento este natural, una tormenta, tuvieron 3 años aquí bloqueados. Entonces,
¿si salía?
Claro, y cuando ya Napoleón invade Francia, o sea, España, manda las tropas a invadir España, bueno, con las abdicaciones de Bayona, como ha dicho Juan antes y tal, con los reyes Fernando VII, Napoleón y tal, pues ¿qué pasa? Que esos barcos pasan a ser enemigos. Y entonces, curiosamente, cuando presenté ese libro de Trafalgar, vino el descendiente del timonel del navío indoctable hundido en la bahía de Cádiz, César Rodríguez Mafiote, en el 2005. Y me trajo, que fue presentado como día en San Lucas, y me trajo las memorias de su tatarabuelo de la batalla de la Poza de Santa Isabel. Buah,
precisamente ahí estamos viendo el lugar donde se produce la primera victoria del ejército español, que fue naval frente a las tropas de Napoleón, que fue aquí al ladito.
Entre el Oso y el 14 de junio de 1808.
Exactamente.
3.700 prisioneros le capturamos.
Y un mes antes de la batalla de Bailén, ¿no?
Y fue un mes antes de la batalla de Bailén que se le capturan 17.000, más varios miles de afrancesados vinieron para la Real Isla de León, veintitantos mil.
¿Qué
pero
desastre, ¿no?
Este mapa, o sea, eso es un detalle de un mapa, pero es el detalle de un mapa que dibujó, o sea, que hizo o que mandó a hacer el vicealmirante Rosilly, porque no era un personaje cualquiera.
Claro.
Él era un marino que se había salvado, un noble, era el conde de, era un conde, entonces se había salvado de la guillotina, entonces años antes. Entonces era uno de los pocos marinos con experiencia que tenía Napoleón y además era el jefe del depósito de hidrografía de Francia, o sea, era el que mandaba para hacer las cartografías. 3 años que estuvo bloqueado aquí sin poder hacer nada, que hizo pues un pedazo de mapa de la bahía de Cádiz.
Increíble.
Y es un detalle, y ahora contamos cómo estaba la escuadra, dónde y por qué la batalla.
Eso. Pues vemos otra.
No, para aquí un momento.
Pues venga,
no. Nada, simplemente decir que eso es el saco interno de la bahía.
Sí.
Si veis ahí están los 5 nombres de los barcos franceses y una fragata, que eran los únicos que sobrevivieron a Trafalgar, 3 años bloqueado aquí en Cádiz. Y en mayo de 1808, cuando se produce el 2 de mayo, los acontecimientos de Madrid, ya llega la noticia a Cádiz. Pues claro, se plantea el problema de que qué hacemos con estos señores.
Tanta gente, Juan.
Tú imagínate, sitúate en la cantina de Bartolo, que casualmente está construida encima de
encima
una de las
de
baterías.
Una de las baterías aquellas.
Es verdad, pues la de la gallina.
La de la gallina.
La de la gallina.
Y
un
sinfín de baterías que comenzaba por el reducto inglés, el 22, en Punta Cantera, pasaba por el reducto del Lazareto, desde Ocio, que era el de donde está hoy Bartolo, y se metía por San Carlos, que estaban defendidas por los ingleses, portugueses y por los españoles. Y desde la costa, pues también le dan parpelo.
Y desde Puerto Real.
Trocadero. Y desde Puerto Real, Trocadero.
O sea, digamos que la batalla es naval y imagino, con cañoneras, con
que cañoneras.
Era muy accesible.
De fuerzas sutiles, sí.
Exactamente, y desde tierra también.
Claro, el 8 de mayo, bueno, si me falla la fecha.
8 de junio.
8 de junio, verdad, perdón. El 8 de junio ya Tomás de
Morla era el gobernador de Solano.
El gobernador de Cádiz, que tenía su casa aquí, también se sabe dónde estaba su casa por la cartografía histórica, lo que hace es que separa las escuadras. Y entonces Rosilly no tiene más remedio que irse para el saco interno. ¿Por qué? Porque él sabía que era donde había fondo para sus barcos. Y se posiciona en la Poza de Santa Isabel, que es el canal que da acceso a la Carraca, por donde pasa el Cano actualmente.
Eso es.
Entonces, ahí hacen, como bien decía Juan, una corona de fuego desde la parte de la casería de Osio y desde el Trocadero, Molino de Guerra, Fort Louis, y intentan apresarlo, pero claro, no arriesgan los barcos españoles porque quedaban pocos. ¿Y qué hacen? Utilizan el cuerpo de fuerzas sutiles, como tú bien dices, las lanchas cañoneras.
Las lanchas cañoneras que jugaron un papel importante.
Y que seguro que Juan sabe muy bien describir una lancha cañonera.
Por supuesto, y la Guardia de la Isleña la estaba utilizando en sus recreaciones.
Claro.
Era la que utilizaba Mazarredo en Cádiz.
Bueno, de hecho, tenemos en el cerca del polígono de Fadrica, en una de las rotondas, una cosa que podría ser una primera idea de una lancha cañonera.
Una especie de embarco pequeño.
Exactamente, donde cabía un cañón y poco más.
Era muy maniobrable.
Exactamente, y si te hundían, pues no perdías un barco entero. Y
eran como enjambre de avispa atacando a la vez toda.
Anda, pues sí, mira qué bien, qué buena descripción.
Sí, es cierto.
Y Mafiote lo cuenta en sus memorias. Cuentan cómo disparaban, que le rompieron el cascabel de un cañón, que es una de las partes del cañón, la parte redondita de la parte de atrás. Y la verdad es que ahí le prometí a César Rodríguez Mafiote que iba a publicar las memorias de su tatarabuelo, lo hice, que están accesibles a través de internet, en una revista, la revista Trocadero de la Universidad de Cádiz, y se pueden encontrar sin problema en PDF y leerlo. Y ahí me encontré la primera vez la palabra pontón, y entonces fue ya la tercera parte de la trilogía, y fue cuando decidí recordar ese olvido.
Eso es, precisamente recordando un olvido.
Aquí está 1800,
Mafiote. Este es Mafiote. 1808-1810. Pontones, prisioneros. Prisiones en la bahía de Cádiz. Esto de no tener la jafa, hija.
Yo estoy igual, no te preocupes.
Describe lo que era concretamente un pontón.
Es verdad, un pontón era.
Que hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? Sí. Es lo que estábamos hablando al principio. Bueno, es triste aquí. No saber
un pontón
eso.
Tiene dos acepciones. Si miras el diccionario, es como un puente encima de un río, o sea, para salvar una lámina de agua, pero otra sección que tenía en diccionarios marítimos del siglo XIX lo cuenta, que era un buque de guerra al que le quitan las
arboladura,
los cañones, o sea, toda la artillería naval, y lo fondean con muertos sin poder moverse, que no puedan navegar. Entonces, bueno, y por dentro le quitan todos los pañoles, digamos, los compartimentos, y se dedica como buque prisión. En un barco de 40 y tantos metros de eslora, pues podían meter 800 y 900 hombres.
Claro, porque estamos hablando de que también vienen de Bailén para acá todos los prisioneros.
Claro, ya.
Pero no todos se quedan en los pontones.
Ahora hablaremos de ellos.
Ahora hablaremos de ellos.
Sí, es verdad, como bien dice.
Eran ataúdes flotantes.
Totalmente.
Sepulcro flotante, exactamente.
Sepulcro flotante.
Se les crea un problema, efectivamente, como dice Juan, porque vienen desde. Mira, que vemos en el mapa. En este mapa, que es un mapa, es una recreación, o sea, es un mapa de la época, pero me he dedicado a poner los puntos de los dos movimientos porque por cuestiones de imágenes, este mapa lo encontré en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces, hay uno que efectivamente pagué los derechos de imagen en que está ahí, y si hubiera querido reproducirlo, vosotros tenéis que haber pedido permiso también. Pero en este caso he traído este, que es elaboración propia, y no hay problema. Entonces aquí se ve en la parte, en el saco interno de la bahía, que están posicionados el pontón Rufina cerca de Santibáñez, donde está hoy en día el Marimbay, el restaurante este de Marimbay, que ahí es donde estaban la colonia francesa que vivía en Cádiz hace muchos años, los comerciantes, que los meten también un pontón porque pasan a ser enemigos.
Claro, directamente.
Y los ponen en una zona muy tranquila, porque ahí las aguas.
En la más tranquilita, digamos.
Luego los pontones de los oficiales lo ponen frente al río Arillo, los pontones de los soldados frente a la Carraca y un poquito más para la casería, y ahí el pontón Castilla, que donde estaban los generales, los ponen cerca también de otra zona muy tranquila, que era el Molino de Guerra, el Trocadero. Ese es el primer movimiento, 1808, pero cuando en 1810 vienen los franceses, asedio de Cádiz, los trasladan al saco externo, que es una zona mucho más movida,
claro,
y llegaron un levantito.
Claro, claro.
Y ahí están rodeados, se ven todos esos barcos, la Armada Española rodea a los pontones
para evitar cualquier fuga, porque claro, estamos hablando.
Se dieron intentos de fuga.
Hombre, yo me imagino que en unas condiciones, o sea, vivir, por llamarlo de alguna manera, sobrevivir en esas condiciones, muchísimos muertos, muchísimas epidemias, imagino también. También se sabe que incluso hubo conatos de canibalismo en un momento determinado. Esto era el infierno.
Y sorteos de los que iban a hacer saboreados.
Era el infierno en la Bahía de Cádiz.
Por supuesto que sí. Imagínate que hasta los pescadores hablaban de que habían engordado la pesca. ¿De qué habían engordado?
De los cadáveres que tiraban.
Los tiraban por la borda.
Es que al principio no había un plan de evacuación, porque, a ver, hay que defender también a los españoles, porque a Cádiz se le plantea un problema.
Muy gordo.
Es que ya están asediados, bueno, empiezan ya un año después, empieza el asedio, pero es que el problema era que no había comida para tanta gente.
Mira, esta es una recreación.
Es una recreación del pontón, que ese pontón lo pintó el pintor gaditano Adolfo Valdera.
Voy me hizo a la describirla, portada de ese libro. Es la Bahía de Cádiz actualmente, y sobreexpuesto esos pontones, que para que tengamos una referencia de lo que pudo haber sido en aquel momento y la
Santiago,
visión.
Que imagínate que aún dentro de la crueldad de cómo vivían aquellas personas, había momentos de esparcimiento y habían también diferencias entre las clases. Ahí nos puedes tú relatar los eventos que se desarrollaban
quedan,
a bordo.
Nos quedan 5 minutos.
Pues muy sustantivamente para que si los lectores quieren, los televidentes o radio oyentes quieran también escucharlo o leerlo, puedan saber que eso está contado en un capítulo que donde en el pontón Castilla, que se vino la oficialidad de las tropas de Bailén, estaban los generales y ahí vivían muy bien. Esta gente tenían dinero. Claro. Que habían saqueado de Córdoba. Claro. Entonces le pagaban la mordidita a los soldados españoles.
Y
tenían,
no le faltaba
y los
de
otros
nada.
Soldados, aquí vemos que también ese pontón Castilla se hacían incluso conciertos de cámara, que gente de toda la bahía iba a escucharlo en barca. Pero música de Mozart, de Cherubini.
Estamos hablando de un sí. espectáculo.
Y luego en San Carlos, cuando llegan las tropas de Bailén, bajan a los marinos de Rosilí y los meten en la nueva población de San Carlos. Allí ya pues estuvieron mucho mejor. Pero es que allí hablaban, por eso un capítulo se llama Rotomago en la Isla de León, porque una de las obras de teatro era se llamaba Rotomago, y entonces ahí era le llamaban que era un pequeño París, era gente ilustrada que había estado en Francia disfrutando de mucha cultura, y bueno, pues imaginaros, San Carlos tuvo eso, un pequeño París donde se hacían obras de teatro,
está
bueno, hay anécdotas muy
sombras
chinescas,
la diferencia tan enorme de ser un prisionero.
Como siempre, siempre ricos y pobres.
Claro, gente con clase y clase de gente.
Claro, es un poco para que veamos que la sociedad en general tampoco ha cambiado tanto de aquel entonces a ahora. Ha cambiado posiblemente el ropaje, las costumbres.
Santiago,
ahora tenemos
móviles. Y antes de marcharnos,
Sí, tenemos ahí el mal llamado cementerio de los
antes ingleses. De marcharnos al fin que tuvieron estos infelices, vamos a hablar de que fue tanta la mortandad que en la población de San Carlos, concretamente en el viejo hospital de San Carlos, tuvieron que construir, fue el ingeniero Antonio Prat, el mismo que le dio la forma elíptica al Teatro de las Cortes, el que traza la construcción de este cementerio, mal llamado de los ingleses, y su nombre correcto es el cementerio de los franceses.
O de San Carlos.
O de San Carlos, que como bien nos dice Miguel Ángel López Moreno, en su obra de Un cementerio sin epitafio, aún se conservan cerca de 6.000 cuerpos dentro de él, y de los cuales 800 son franceses.
Ya, esa es una gran obra que ha hecho Miguel Ángel y que efectivamente corrobora que, porque con el problema que hubo a bordo de los pontones empezaron a haber tantos fallecimientos que tuvieron que hacer incluso un pontón dedicado a hacerlo pontón hospital, era aeronauta, luego también en Cádiz los llevaron al hospital de la Segunda Aguada, que hay también algún trabajo sobre ello, y bueno, los muertos, pues aparte de tirarlo a la bahía y luego salía a la costa, porque en Puntales salía y además había muchos huesos que lo enterraban con cal, para que no oliese, pues también fueron enterrados en este hospital, incluso también, por ejemplo, de Trafalgar hablan de otro cementerio perdido en el puerto de Santa María.
Muy parecido.
Entonces
a
es una pena, porque mira cómo tienen los ingleses el cementerio de Trafalgar y aquí no se conserva ningún sitio se sepan que están los restos, seguro.
Yo conozco el cementerio de los ingleses, que ahí sí que hay ingleses en Málaga,
En Cádiz había uno.
En Cádiz había uno.
Yo lo he conocido.
Exactamente. Y bueno, y te ves un poco lo que hay aquí. Que de hecho la placa ya está mal, porque no sé qué error burocrático pudo haber cambiado o intentar cambiar la historia. Porque eso se le mete a la cabeza a un pueblo y ese es el cementerio
de los Dares. Y luego, aparte, que ahora hay una movida con cuestiones de tanatoturismo, o sea que también los cementerios históricos se pueden poner en valor. Y es cuestión de ponerlo en valor para que vengan turistas.
Y además un sitio precioso, un sitio con una historia increíble, que solamente mirar a la espalda del cementerio, mal llamado los ingleses, vemos todo ese escenario que tanto Lourdes como Juan nos acaban de describir.
Y que yo espero que lo conserven, porque es una zona patrimonial, toda la parte de la casería que Juan sabe muy bien, hasta el cementerio.
Deben de conservarlo de forma.
Un dato, dentro de lo tétrico que estamos hablando, un dato, en este caso, de humor. Será en el cuartel de San Carlos, cuartel de batallones del Cuerpo de Infantería de Marina, y concretamente donde habían cerca de 6.000 personas, entre ellos mujeres y algunos niños.
Sí. Las banderas, que le llamaban.
Efectivamente, y entonces una de ellas, que era un poquito alegre de casco, el marido tuvo una brillante idea y fue rifarla. La rifó.
Te coge ahora mismo hizo el un sorteo, Ministerio de Igualdad.
Imagínate que hizo un sorteo entre la zordadesca, se celebró y le tocó a un marino francés.
Pero eso fue a principios del siglo XIX.
Vamos a ver el contexto.
Y cuando hizo cuenta de la caja, la mitad se la llevó su ex marido Guardote y al francés le dio la mitad y el premio gordo que era su mujer.
Que era la mujer, anda, quédate.
Pero ¿cómo terminaron?
Hay otra anécdota de los dos gallos, que ya lo leerán, de los dos gallos que también se pelearon en el cuartel de San Carlos. Un gallo le pusieron Fernando VII y otro Napoleón.
Oh, vaya tela.
O sea, que averigua quién ganó.
Lo que hay que tener en la cabeza es el contexto de la época, como bien ha dicho. Claro. Cosas que ahora, evidentemente, nos causan risa. En aquella época, por aquella sociedad, eran así. Bueno, ya nos vamos a despedir. Es una verdadera maravilla Trafalgar y el pescador de náufragos, la memoria de los irlandeses, Cádiz y la familia Butler, ¿verdad?
Esa es la historia de mi propia familia.
Eso es.
Mi madre contaba que veníamos de irlandeses y está corroborado todo.
Qué bonito.
Y contado ahí.
Qué bonito. Y recordando un olvido, los pontones, que precisamente hemos hablado de ellos ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente puedo dar las gracias a Lourdes Márquez.
A vosotros.
Y a mi amigo Juan, hemos echado un ratito estupendo.
La verdad que sí.
Hemos aprendido muchísimo.
Muchísimo.
Y sobre todo, Lourdes, Juan, no digo Juan porque él ya conoce la filosofía de este programa. Yo creo que los medios de comunicación locales tenemos la obligación, porque es una obligación, de transmitir la historia y ser una gota constante que caiga una y otra vez. Porque además tenemos la suerte de que es tremendamente rica y tremendamente atractiva.
Sois el punto final de los historiadores. Yo investigo, pero también hay que transmitir.
Eso es.
Lo que no se conoce, no se valora. Entonces, mis trabajos, si no se difunden,
ahí se quedan.
Claro. Entonces, este público,
Santiago,
además, todo el mundo.
Y lo que hemos tratado ahora es la antesala de lo que luego ocurrió en la Real Villa de la Isla de León.
Pero
que
eso
fue el asedio. Eso será otra historia.
Eso será otra historia. Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Lourdes.